Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
El hombre más pobre no se separaría de su salud a cambio de dinero, pero el hombre más rico daría con gusto toda su fortuna a cambio de la salud. Charles Caleb Colton, clérigo y escritor inglés.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Un agricultor contrajo una enfermedad en los ojos y decidió ir al médico. No obstante, el precio de la consulta le pareció muy alto y resolvió ir al veterinario que meses antes le había cobrado una pequeña cantidad por curar a su burro. El veterinario le aplicó en los ojos el mismo emplasto que utilizaba con las caballerías y aquel hombre quedó ciego. Maldiciendo su suerte, el agricultor presentó su caso ante el juez reclamando justicia. «Señoría, este hombre me ha dejado ciego». Utilizó conmigo una medicina ponzoñosa que en vez de curarme me ha perjudicado aún más. Pero este hombre es un veterinario. ¿Por qué no acudió a un médico como es lo razonable? Preguntó el juez. Soy un hombre pobre y no podía permitirme pagar los honorarios del médico, pero ese veterinario debía haberme advertido de que su emplasto para caballerías me iba a dejar ciego, argumentó el agricultor. Señor, dijo el veterinario que hasta ese momento había permanecido en silencio. Yo siempre trato el mal de ojos de las caballerías del mismo modo, y siempre con excelentes resultados. ¿Por qué este asno iba a recetarle algo distinto? Pero yo no soy un asno, protestó el agricultor. No es cierto, señor juez. Si en vez de un asno fuese un hombre, hubiese ido al médico y no al veterinario, y mejor le hubiese ido si primero se hubiera preocupado por su salud antes que por su bolsa. El juez absolvió al veterinario. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Son muchas, demasiadas, las personas que, como el agricultor de este cuento oriental, no pueden acceder a determinados medicamentos que podrían cambiar su vida. Es más, que podrían incluso, en muchos casos, salvarles la vida, porque no tienen medios suficientes para acceder a ellos. Dice Médicos Sin Fronteras que un tercio de la población mundial, 2.000 millones de personas, no tiene acceso de manera regular a fármacos esenciales y vacunas de calidad. Esta ONG pone en el punto de mira la política de fijación de precios de las grandes farmacéuticas que impiden que importantes avances científicos, como el que hoy nos ocupa, lleguen a la población que los necesita. Les vamos a hablar de las últimas terapias realmente revolucionarias para el tratamiento de la hepatitis C, una enfermedad infecciosa que solo en España afecta a unas 800.000 personas. Vamos a conversar con el doctor Jaume Bosch, un gran experto en el estudio del hígado, y vamos a terminar el programa pidiéndole a la doctora Pilar Riobó algunos consejos para perder peso sin perder salud.
¿Sabías que...?
Un equipo de investigadores italianos ha descubierto 17 genes independientes implicados en la percepción y las preferencias de sabor de los alimentos y no pertenecientes a la categoría de los receptores del gusto o el olfato. Están relacionados con el gusto por ciertos alimentos como alcachofas, café, chocolate negro, helado, zumo de naranja o yogur natural, y su conocimiento podría servir para poner en marcha planes de nutrición personalizados, eficaces no solo para perder peso, sino también para el abordaje de enfermedades como el cáncer o la hipertensión. Dicen los expertos que saber por qué las personas tienen unos gustos alimenticios u otros y ser capaces de personalizar las intervenciones de salud teniendo en cuenta ese dato será de gran ayuda para lograr un envejecimiento más saludable y para mejorar su calidad de vida. Los resultados de esta investigación han sido expuestos en la Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Genética Humana.
En los los próximos minutos vamos a hablar de los últimos avances en el tratamiento de la hepatitis C, una enfermedad que sufren en España entre 500.000 y 900.000 personas. Estamos hablando de una patología identificada hace relativamente poco tiempo, cuya investigación ha dado pasos de gigante en los últimos años. Doctor Yamavos, muy buenos días.
Buenos días.
El doctor Yamavos es el presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. ¿Cuántos tipos de hepatitis hay?
Bueno, tenemos tantos tipos como letras, casi. Le estamos poniendo nombres de letras. La primera que se conoció fue la hepatitis A, luego tuvimos la B, luego la C, luego tuvimos la Delta, que cronológicamente fue un poco antes que la C, y que es una hepatitis que infecta solamente a personas que ya tienen infección por el virus B, y luego tenemos la E. Estas son todas las hepatitis que hay ahora.
¿Y cuál es la principal diferencia o las principales diferencias entre la hepatitis C y otras como la A, la B y esas que nos ha descrito?
Bueno, la A es una hepatitis que no da formas crónicas. Es la más frecuente y da formas agudas que pueden ser muy graves e incluso mortales en algunos casos, muy pocos, pero no pasa nunca a la cronicidad. Tenemos una vacuna eficiente para ella. Y es una enfermedad que se transmite por vía fecal oral y va ligada a malas condiciones sanitarias. En principio esta está muy controlada y no debería por qué ser un problema hoy en día, puesto que tenemos una vacuna eficaz y que es accesible a todas las personas. En ese sentido, este es el menor de los problemas que nos enfrentamos en la hepatitis. La hepatitis B se transmite por la sangre y por relaciones sexuales, y también tenemos una vacuna muy eficaz, y esta es obligatoria en España para todo el mundo desde hace muchos años, y esto ha limitado mucho la extensión de la hepatitis B, en la cual tenemos la mayor parte de casos nuevos que tenemos son casos importados de países endémicos donde hay mucha hepatitis B, como es el sudeste asiático y algunas zonas de África. Entonces, también es un problema bien estandarizado, y también tenemos buenos tratamientos, aparte de la vacuna, para esta hepatitis. La hepatitis C es el problema principal, porque es la que más frecuentemente da hepatitis crónicas y es la que afecta a una gran parte de la población. Como consecuencia, pensamos nosotros de que en una época determinada, históricamente, pues cuando se medicalizó la sociedad después de la guerra civil y después de la guerra mundial, diría yo, pues era muy popular dar inyecciones. Entonces no se conocían estas hepatitis transmitidas por la sangre o por agujas, y mucha gente pues se daban inyecciones en su casa por parte de un practicante que acudía a poner inyecciones y que no utilizaba jeringuillas desechables. En este caso ni existían todavía el material médico desechable. Y entonces esto dio lugar a muchas epidemias familiares y dio pues problemas que aparecen luego, han aparecido 30 o 40 años después, porque esta hepatitis suele cursar sin ningún síntoma y al cabo de unos años pues aparece los síntomas de una enfermedad que ha evolucionado durante muchos años y ha podido dar cirrosis.
Porque hay muchas personas que la pueden tener en este momento, que la padecen no durante años y que ni siquiera lo saben.
Exactamente. La enfermedad es silente, no da síntomas en la mayor parte de los casos hasta que está muy avanzada, y entonces o da un poco de cansancio, y la mayor parte de la gente que sabe que la tiene es porque en un examen médico pues han visto unas transaminasas altas o una alteración de pruebas hepáticas, y buscando un poco más se ha descubierto que era una hepatitis C.
¿Quién debería, por tanto, hacerse la prueba de la hepatitis C?
Entonces esto
es que es complicado, ¿no?
Es complicado, si no tanto, porque
si no presenta síntomas.
En España no tenemos una recomendación oficial basada en datos epidemiológicos directos de qué grupos de edad están más en riesgo, pero sabiendo que mucha gente recibió inyecciones en esta época, todos los mayores de 50 años, yo creo que están en cierta forma en riesgo de verse infectado en algún momento de su vida, ya sea por inyecciones, por vacunas, por ir al dentista, etcétera, etcétera. y sobre todo aquellos que hubieran tenido intervenciones quirúrgicas y hubieran tenido, o sea, muchas mujeres que tuvieron partos o que necesitaron transfusiones de sangre, este es el grupo de mayor riesgo, pues tienen la posibilidad de haber entrado en contacto con el virus. Y este es un virus que cuando entra en contacto con alguien produce una hepatitis muy muy ligera, que pocas veces da síntomas, pero que en el 50% de los casos no se cura, sino que pasa a ser crónica y a este ese curso silente que puede pasar toda la vida sin hacer casi nada, o puede ir evolucionando poco a poco hasta provocar una enfermedad grave. Enfermedad grave nos referimos a una cirrosis que además puede dar también cáncer de hígado.
¿Existe cura hoy por hoy?
Sí, hoy en día tenemos cura, desde hace muchos años tenemos tratamiento, pero el tratamiento tenía unas cotas de eficacia que no eran muy altas. Y en esto ha habido una revolución terapéutica durante este año. En realidad ha culminado este año, pero todo es fruto de la investigación de los últimos años. Y a finales del año pasado, del año 2013, se presentaron y se aceptó en Estados Unidos el primero de estos nuevos medicamentos, y posteriormente se han ido presentando más resultados con medicamentos distintos. Ahora tenemos ya bastantes nuevos antivirales de acción directa que consiguen curar la enfermedad en más del 90% de los casos. Es decir, que estamos ya ante una enfermedad que es prácticamente totalmente curable en la gran inmensa mayoría de los casos, y esperamos que esto revolucione totalmente el futuro de las personas que están afectadas de una hepatitis C.
¿Cuáles son las ventajas de estos nuevos tratamientos con respecto a los que se venían usando hasta ahora?
Bueno, la principal ventaja es la eficacia, que es mucho más alta, y la segunda gran ventaja es que no tienen efectos secundarios graves, o sea, son fáciles de administrar, fáciles de para el paciente, no tiene mayor complicación el hacer el tratamiento. Y esto pues es una ventaja enorme, puesto que los tratamientos anteriores tenían numerosos efectos secundarios y muchas personas no podían tolerarlos bien. Entonces, el tener un tratamiento que tenga las características de los actuales, que es eficaz y que encima sea fácilmente tolerado por la mayor parte de los pacientes, es una ventaja grandísima, ¿no? Grandísima.
Estamos hablando de grandísimas ventajas, de una verdadera revolución, pero la principal desventaja sería el precio, ¿no? Estos medicamentos,
bueno, de momento son muy caros.
Por ahora no están al alcance de todo el mundo, ¿no?
No, este es el gran problema que hay, es que estos medicamentos están saliendo al mercado a unos precios que son realmente enormes. Yo no quiero entrar a valorar lo que hace que los medicamentos sean tan caros, pero sí en este caso son tan, tan caros que esto es una limitación para la aplicación terapéutica de unos medicamentos que son necesarios y que deberían ser accesibles precisamente porque son útiles. Entonces, hay una gran polémica en todo el mundo referente a los precios de estos medicamentos. En parte, las compañías mismas que os producen estos medicamentos han anunciado programas para hacerlos accesibles en países pobres que tienen una gran tasa de enfermedad a un precio mucho, mucho más reducido. Por ejemplo, el primer fármaco, y es el único que ha habido esta información por parte del fabricante, que es el Sofosbuvir, que está en el mercado americano y en parte de los países europeos, y que en España está en fase de proceso de aceptación de precios por parte de precios reembolso por parte del Ministerio de Sanidad. Pues este fármaco, el precio en el mercado en Estados Unidos es muy alto, son $80,000 un tratamiento, y ellos han anunciado que lo venderán a Egipto con un 99% de descuento.
Muchísimo, muchísimo dinero. ¿Cree usted que...?
Mucho, mucho. Entonces, yo creo que el precio bajará.
Iba a decir que si la sanidad pública, ¿cree usted que podría llegar a financiar ese tipo de tratamientos?
A este precio es difícil. Lo pueden financiar para unos pocos pacientes en circunstancias especiales. En realidad, el Ministerio ya fijó una política de los casos en los cuales se podía contemplar el tratamiento compasivo, que es pagando el Estado a precio de país americano, porque en España no tiene precio todavía el medicamento, y o pactando con las compañías un precio para una serie de pacientes, para tres supuestos, que eran pacientes que tuvieran estuvieran en lista de espera de un trasplante de hígado para tratarlos antes de que fuera de trasplante, llegaran al trasplante bien o en mejores condiciones si era posible, en los pacientes ya trasplantados que tuvieron una recidiva severa de la enfermedad. Piense que al no tener tratamiento eficaz, la totalidad de los pacientes que tienen hepatitis C y se trasplantan, y esta es la principal causa de trasplante de hígado en España, la mitad de los trasplantes son por esta causa.
Claro, pero un trasplante sería mucho más caro, ¿no?
Sí, pero la mitad de los pacientes que se trasplantan tienen hepatitis C, y en el momento de trasplante se reinfecta el hígado nuevo con la hepatitis, con lo cual hacen todos una recidiva. En una parte de estos pacientes, porque no todos los infectados por el virus C hacen enfermedades graves, una parte de estos pacientes con recidiva severa pues necesitan, si sigue evolucionando, un segundo trasplante. Entonces esto también está aceptado por el Ministerio, que sean tratados para evitar esta mala evolución, ¿no? Y la tercera indicación que más o menos se aceptó es el paciente que tiene una cirrosis avanzada con riesgo de descompensación y muerte, para evitar esto. Y entonces hasta ahora pues se está facilitando más o menos, está regulando el acceso al tratamiento para los pacientes que tienen lista de espera de trasplante o trasplantados. Con limitaciones, pero se está facilitando y hay un procedimiento de tratamiento compasivo para estos pacientes. Para el tercer supuesto, los pacientes que tienen una cirrosis avanzada con riesgo, para estos todavía no se ha arbitrado ninguna solución y es el colectivo que más inquietud pues despierta, ¿no? Porque son pacientes que están con una enfermedad grave que, si sigue agravándose, va a precisar un trasplante si todo lo demás lo permite, porque son una pequeña parte de los pacientes que se pueden trasplantar, y para estos tenemos que poder ofrecer un tratamiento. Yo supongo que estos, esperemos que se resuelva pronto el proceso de fijación de precios y que se pueda negociar un precio que se pueda pagar en España.
Claro. Bien. Y sobre todo, doctor, que se generalice, ¿no?, al mayor número posible de pacientes.
Claro, claro. Nosotros querríamos, desde el punto de vista médico, estaría indicado tratar a todos los pacientes que tienen una infección por el virus C y tienen un cierto grado de fibrosis de moderada a grave en la biopsia o en pruebas que sustituyen a la biopsia que tenemos hoy en día. Y esto, pues, no son todos los cirróticos, sino un poco más, bastante más. Sería el doble que todos los cirróticos, o sea, sería una cantidad de gente considerable. Se puede entender que no sea asumible en el primer año tratar a todo el mundo, pero si somos capaces en España de ofrecer un tratamiento a todos los pacientes que tienen una infección por el virus de la inmunodeficiencia, también tenemos que ser capaces de ofrecerlo a los que tienen una infección por el virus de la hepatitis C, que se ha adquirido por mecanismos parecidos o ligados a actos médicos.
Así lo esperamos, doctor Jaume Bosch, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Muchas gracias, un abrazo.
Sí, muchas gracias. Si me permite, le quería hacer una pequeña precisión, porque
sí,
creo que hay una cosa que no ha quedado clara y que la gente necesita saber, y es que no todos los pacientes que tienen una hepatitis C van a evolucionar una cirrosis o van a tener un cáncer de hígado. Es solo una parte de estos pacientes, una parte pequeña, gracias a Dios.
Aclarado queda, doctor.
Aclarado, ¿eh? O sea, no creemos alarmismo.
Perfectamente.
¿Eh? Ahora sí, hay que consultar con un hepatólogo cuando se tenga la sospecha de una infección por virus C o se haya comprobado.
¿Eh? Y que es una enfermedad transmisible, no contagiosa, que también es importante dejarlo claro.
Es una enfermedad transmisible y que no se contagia normalmente de persona a persona, sino se contagia por la sangre. Nosotros la única restricción de padres a hijos, no les decimos que no se puede dar un beso, estas tonterías, esto no pasa nada. La única restricción que ponemos es los utensilios de higiene personal, cepillos de diente, aparatos de manicura, cosas así, que estén separadas para que no haya riesgo de que pequeñas cantidades de sangre puedan inocularse inadvertidamente a otra persona. Y todo lo que esté manchado con sangre, destruirlo apropiadamente.
Jaume Bosch, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Y ahora, nuestra receta.
Con el verano a las puertas empiezan a proliferar todo tipo de dietas que prometen una pérdida de peso rápida y efectiva. Desde aquí les pedimos que no se dejen llevar por promesas engañosas y que consulten siempre a su médico. Nosotros le hemos pedido a nuestra doctora de cabecera, la especialista en endocrinología y nutrición, Pilar Riobó, algunos consejos que pueden serles de ayuda.
En primer lugar, hay que darle la importancia al comer. Hay que tardar un tiempo en comer, como mínimo 20-30 minutos, para dar tiempo a que se activen las señales de saciedad. Si es posible, evite comer viendo la televisión o el uso de tabletas o de atención excesiva al teléfono móvil, de forma que no damos importancia a la comida. Controle el tamaño de las raciones. A veces puede ser muy útil acostumbrarse a servirse un plato lleno, pero eso sí, un plato de postre. Limite la cantidad de grasa, incluyendo la cantidad de aceite, aunque sea de oliva. Para todo el día deberían tomarse como máximo 3 cucharadas soperas, pero incluyendo la cantidad de aceite utilizada para preparar los alimentos, para aliñar o para rehogar, o para incluso por los alimentos a la plancha. También debe evitar preparaciones con alto contenido de grasa, como por ejemplo mantequilla, margarina, carnes grasas, evitar embutidos, evitar muchos quesos curados o semicurados, evitar nata, sobrasadas, helados. Y no se olvide aquello de la norma de 5 raciones de frutas y verdura al día. Esto es muy importante, no solamente por los nutrientes que nos aportan las frutas y verduras, sino por el contenido de fibra que nos aportan, que ayuda a aumentar la sensación de saciedad. La forma de cocinado siempre serán formas sencillas, a la plancha, al asado, microondas, hervidos, siempre con muy poca grasa. Sin embargo, puede utilizar libremente sal, vinagre, todo tipo de especias y hierbas aromáticas, mostaza. También puede emplear edulcorantes bajos en calorías, del tipo aspartamo o sacarina. Y no se olvide de tomar al menos 2 litros de agua o líquidos no calóricos al día. Puede tomar también, además del agua, refrescos light, gaseosa. Alguna ocasión podría ser interesante la cerveza sin alcohol, pero desde luego evite las bebidas alcohólicas. El alcohol, después de las grasas, es el nutriente que más calorías aportan. Con todo ello, un poquito de ejercicio, más zapatos, sobre todo caminar puede ser muy importante. Les aconsejo, por ejemplo, que compren un podómetro, que intenten caminar al menos 10.000 pasos al día. 10.000 pasos aproximadamente hora, hora y cuarto caminando al día es muy adecuada para favorecer la pérdida de peso. Y nada más, suerte con la pérdida de peso y procuren seguir estas normas y no agobiarse ni intentar perder peso demasiado rápidamente. Hasta otro día.
Nos vamos, recuerden que en un ratito estamos en www.rne.es y que la semana que viene regresamos aquí al dial de Radio 5. Javier Polo en la realización, Maríajo Fernández en el control de sonido y quien les habla, Yolanda Flecha. Les deseamos que sean muy muy felices, cuídense mucho y disfruten más.
Took over my life, and that's the only one I got. Now they're gonna make me despair, they'll make me pay for the air, and that's the only one we got. Person delight, it must have been quite a
the man was not so